En el último capítulo, David estaba a punto de entrar en guerra al lado de los filisteos en contra de Israel. Y llegó a ese extremo confiando en su propio corazón y no en la promesa de Dios. ¿Qué fue la promesa de Dios que David tenía? ¿Qué fue la promesa que David tenía, en que debería de confiar? Sí, Dios lo ungió, tenía la promesa que yo algún día iba a ser rey, pero en 1 Samuel 27:1 dijo David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Estaba siguiendo el consejo de su corazón, y eso tenía consecuencias graves. Los filisteos, como David llamó a Goliat, eran incircuncisos, que quería decir, eran fuera del pacto de Dios. Sin pacto vivían sin protección. Ir para esconderse con ellos era como abandonar su Dios también. En las propias palabras de David, en 1 Samuel 26:19, él dijo, ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. David estaba hablando con Saúl, dice, si Jehová te incita contra mí, acepta la ofrenda. Mas si fueran hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Ir del pueblo de Dios era como ir de la bendición. Conviviendo con los filisteos era como romper el primer mandamiento constantemente, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, como terminó la semana pasada, por la providencia de Dios, David escapó de su crisis. No tuvo que entrar en guerra en contra de Saúl o en contra del hijo de Saúl, Jonatán, su mejor amigo. Sin embargo, su decisión de convivir con los filisteos será costosa. Empezando en versículo 1, capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y la habían prendido fuego. ¿Por qué la ciudad de Siclag es importante? ¿Qué tienen en Siclag? Siclag era la ciudad de David. En Siclag todos los hombres de David tenían sus esposas, sus hijos, también sus posesiones. Después de 3 días marchando de la frontera de la guerra entre Israel y los filisteos, esperando descansar un poco con sus familias, comer algo, dormir bien, vienen a su pueblo y están llamas. Tenemos que preguntar, ¿por qué dejaban a su pueblo tan desprotegido? Tal vez David estaba acostumbrado de confiar en la protección de Dios cuando estaba lejos. Pero ahora David no estaba con el pueblo bendecido, el pueblo del pacto. Ahora David estaba conviviendo con los enemigos. Vamos a Éxodo 34 y podemos ver cómo era la promesa de Dios a los hombres que tenían que dejar su pueblo. En 34 de Éxodo y versículo 23 dice, 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Entonces había una costumbre de dejar tu pueblo desprotegido por la promesa de Dios. Y Dios cumplió. Había un hábito de confiar en esta protección cuando estaban sirviendo a Dios, pero no cuando estaban con los enemigos de Dios. Los filisteos eran enemigos de Dios. Pero hay otros enemigos peores en versículo 1, los de Amalek. Los de Amalek eran enemigos de Dios de generación en generación. Desde la guerra en los tiempos de Moisés, cuando tenían que sostener las manos de Moisés, hasta el libro de Esther, los de Amalek siempre eran enemigos feroces de Dios y de su pueblo. Por eso Saúl hizo mal en no aplastarlo totalmente. Es más, David había atacado a ellos vigorosamente, matando a todos los que pudiera encontrar, no dejando a nadie con vida. Vamos a 1 Samuel 27:8. Dice, subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los geseritos, los amalecitas, porque esos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Parece que lo peor ha pasado. Lo que David hizo a los de Amalek, ya ellos estaban haciendo a él. Versículo 2 en nuestro texto. Y se habían llevado cautiva las mujeres y todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino los habían llevado a seguir su camino. Nosotros sabemos que las mujeres, los hijos, están vivos. Pero David no sabe esto, sus hombres no saben esto. Ellos pueden imaginar lo peor. Todos asesinados por venganza. Mujeres violadas, hijos convertidos en esclavos, personas torturadas por tratar de escapar. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y hijos y hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron la fuerza para llorar. Fue terrible. Lo peor que pudiera pasar. Parece que han perdido todo. Estaban tocando fondo en sus vidas. Versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Todos perdieron sus seres más queridos. Imaginando que alguien estaba ya abusando a sus esposas, sus hijas. Ni tenían información, ni sepan que eran los amalecitas que atacaron. Versículo 6. Y David angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. El pueblo estaba pensando ya en apedrear a David. ¿No era él responsable de todo esto? Confiaba en él como líder, como hombre de guerra que supuestamente sabía lo que hacía. Pero versículo 6 es interesante. David ni escuchaba esto. Ignoró el motín. Empezó a reflexionar, tocando fondo. Empezó a pensar de nuevo en su Dios. Dice, mas David fortaleció en Jehová su Dios. Ya por varios capítulos no hemos visto nada de la relación entre David y su Dios. David estaba siguiendo su propio corazón, que es siempre peligroso, viviendo por su propia astucia. Y esto lo llevó a una catástrofe. Pero ahora, por fin, estaba regresando a su roca. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Con ese efod se pudiera preguntar cosas de Dios. Nosotros no tenemos tal cosa, pero tenemos la palabra de Dios. Podemos orar y escudriñar las escrituras. Pero David quería información de su roca. David ya no estaba confiando en su propia astucia. Proverbios 3:5. ¿Quién quiere leer Proverbios 3:5? Amén. No te apoyes en tu propia prudencia. Ahora David está regresando a seguir ese principio. Versículo 8 de nuestro texto. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, sígalos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Ahora, confiando de nuevo en Dios, hay esperanza. Y es interesante que David tiene un total de 600 hombres, 600 hombres solamente. Versículo 10, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Un tercero de los hombres eran ya demasiado cansados para continuar. No han comido, no han tenido oportunidad de descansar. Eran totalmente agotados. Pero ni modo, David tenía que seguir con los que tenían las fuerzas. Versículo 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dijeron pan y comió y le dieron a beber agua. Qué coincidencia, ¿verdad? Se encuentra un hombre enfermo en el camino. Claro que no es coincidencia. A los que están con Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es providencia. Versículo 12. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Los amalecitas eran así, si uno era enfermo, déjalo a morir. Se le desechó. Y David trataba bien a ese joven y era muy sabio hacerlo, porque ese joven tiene inteligencia. 14. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Solamente quemaron la ciudad de David. Con David quería ajustar cuentas, porque él siempre estaba atacando a ellos. Versículo 15. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Con Dios, cuando estamos con Dios, todo anda sobre ruedas. Ya las cosas están mejorando. Ya tienen a sus enemigos desparramados para hacerlo más fácil rescatar a los prisioneros sin perder personas en la confusión o en la oscuridad. Es la mañana. Todas las condiciones son ideales. Versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Fue un éxito. Fue un éxito porque ya Dios estaba de nuevo con David. Porque David ya de nuevo está confiando en Dios y no en su propio corazón. No perdieron nada. Es más, ya tienen más botín que antes. Versículo 19. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado, todo lo recuperó David. Ya por la protección de Dios que tienen de nuevo. Ni las mujeres ni las jóvenes eran abusadas. Y a lo mejor la sabiduría de Abigail, una mujer muy sabia, a lo mejor ella tenía algo que ver con esto también, Dios empleando esta sierva lista. Versículo 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo delante decían: este es el botín de David. Ya están alabando a David. Mire esta cantidad de cosas. Es de David. Hace unos versos querían apedrearlo. Y están cantando de él de nuevo. Versículo 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Era un momento de gran celebración porque todo era un éxito. 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Es que estos hombres perversos eran perversos porque ellos creían que han ganado la victoria por sus propias fuerzas. Porque ellos eran tan hábiles, tan listos, tan inteligentes, pero no fue cierto. La victoria era por bendición de Jehová, no por sabiduría ni por fuerza de hombres. Como dijo San Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Como dijo también en 1 Corintios 4:7. Si alguien quiere leer, 1 Corintios 4:7. Amén. Estos hombres eran jactándose como que la victoria era de ellos. Y ya dando órdenes a otros. Estos hombres no percibieron la mano de Dios en todo esto. Por eso eran bruscos con los débiles, con los cansados, pensando que ellos mismos eran superiores. 23. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, que nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Ahora David está hablando como el hombre que escribió todos los salmos. De nuevo está pensando así. 24. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Esto era más justo. Nadie iba a quejarse de esa decisión, a fin de cuentas. Había una abundancia de cosas para todos. Y estos perversos recibieron un buen reproche, aunque David los llamó hermanos. Siempre hay personas así, aún en la iglesia, hay personas así, fuertes, que desprecian a los más débiles. Dice en Romanos 14:1. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Si tú sabes más, si tú eres una persona más activa, no menosprecias a tu hermano que todavía es un poco más débil. Versículo 25. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. David ya era un líder sabio, empezando a pensar como un rey justo y eficaz. Versículo 26, y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. David es un líder sabio, tiene la sabiduría de Dios de nuevo. Está estableciendo relaciones con Israel de nuevo, con su propio tribu, los de Judá, como amigo y no en posición de enemigo como en el capítulo anterior. Y estos hombres de Judá van a ayudarlo a llegar al trono muy pronto, muy pronto. 27 y ahora cumpliendo. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot, del Negev, en Jatir. Tenía muchas cosas ya. En Aroel, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo. Entonces, él no guardó todo con avaricia. Estaba invirtiendo lo que ganaba. En Horma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Hasta ahí nuestro texto. David usó sus ganancias para establecer muchas amistades. Y no era un cohecho o una corrupción, solamente estaba compartiendo lo que ganaba. Y lo que fue robado en muchos casos de esos hombres de Judá, de antes. David de nuevo era héroe en Israel, como cuando era joven, atacando a Goliat, cantaban de él. Ahora de nuevo está héroe, ¿por qué? Porque está confiando en su roca. Doctrina, ya he terminado con unos puntos de doctrina y aplicación. Hermano, hermana, cuando tú llegues al punto cuando parece que todo está perdido, que está tocando fondo, tenemos que fortalecernos en el Señor, confiando en sus promesas, regresando a Él. Tenemos que regresar a nuestra roca. Tenemos que encontrar ánimo en Él. Y después tenemos que ayudar a otros. En muchas partes del Nuevo Testamento dice que tú tienes que animar a otros hermanos. Hablando palabra de ánimo, vamos a 1 Tesalonicenses 5:14. 1 Tesalonicenses 5:14 dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis paciente para con todos. Entonces dice, puede amonestar a los ociosos, pero los débiles de nuestro capítulo no eran ociosos, eran débiles para pelear. Y dice, con esos débiles tiene que sostenerlos. Con los de poco ánimo hay que alentarlos. Nosotros debemos de recibir ese ánimo de Dios y compartirlo con los demás. A los débiles tenemos que sostener, no criticar como los perversos de este capítulo. Último punto de aplicación. Cuando estamos orando fervientemente, sea aquí en miércoles, domingo o en la casa para los que no pueden venir, cuando estamos orando así, estamos confiando en nuestra roca. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo nuestra impotencia. Señor, ese problema es más grande que yo. Yo no puedo manipular o intentar eso, aquello. No, estoy totalmente derrotado. Ayúdame. Y también cuando tratamos de obedecer, luchando para obedecer, estamos confiando en nuestra roca. Vamos a Mateo 7. En domingo estamos estudiando el Sermón del Monte, que toca varios capítulos, pero ese sermón se termina en capítulo 7. En esa parte terminaremos en esta noche, empezando en versículo 24. Mateo 7 y 24. Porque nosotros lentamente estamos estudiando todo lo que Cristo está enseñando en Mateo 5 y 6, lo de adulterio, de no matarás, y que las implicaciones de odio, de chismes, de juramentos, de tomar en vano el nombre de Dios. Y había personas seguramente que dijeron, ¡ah, qué interesante, qué sermón más bonito! Y Cristo sabía esto. Siempre hay personas que les gustan estudiar, escuchar palabras bellas, pero en 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando entramos en esa lucha, no solamente de escuchar, sino de poner en práctica. Descendió la lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero hay otra categoría. Hay personas que escuchan, que disfrutan la palabra de Dios. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. David estaba coqueteando con esa posición de escuchar de Dios, pero andar con los enemigos de Dios. Estaba muy cerca la ruina. Sus hombres pensaron que eran arruinados, pero por la misericordia de Dios, justamente en tiempo, todo cambió. Si somos cristianos apartados o apartándonos, viviendo en rebelión o siguiendo a Cristo, pero de lejos, como Pedro, antes de caer en desgracia, estaba, dice, siguiendo a Cristo, pero de lejos, podemos regresar ya, porque hay perdón en la sangre de Cristo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todos esos ejemplos de la vida de David. Ayúdanos, Señor, a aprender de su sabiduría y también aprender de sus errores, como él estaba apartado del pueblo de tu santo pacto y sufrió consecuencias. Pero tú eras, Señor, misericordioso. El que empezó la buena obra en nosotros lo va a llevar a un cumplimiento. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe, a fortalecernos en ti, a confiar en ti, Señor, y no en nuestra propia astucia, nuestras capacidades de manipular y intentar cosas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia a cualquier hermano, cualquier hermana que está en estas luchas, Señor, apartado de ti, Señor. Ayuda a esta persona a tener la sabiduría de arrepentirse y regresar a ti. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay una petición de oración.